Seguimos en Voces de RCN con Horacio Serpa Uribe y José Obdulio Gaviria y también con Antonio Sanguino y José Félix Lafori. Hoy es una fecha de un aniversario importante. Se cumple exactamente un mes de la firma del acuerdo de terminación del conflicto en Cartagena entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Y además se cumplen 24 días de la celebración del plebiscito en donde ganó el no. Bueno, hoy, haciendo un paréntesis, cumple, además, hablando de la campaña en Estados Unidos, la señora Hillary Clinton cumple 69 años. Pero hay un cese al fuego volviendo a Colombia, vigente hasta el 31 de diciembre, y ustedes, nuestros invitados de hoy, pues son cuatro personas muy experimentadas en la vida pública en Colombia. Y yo creo que lo que se preguntan la mayor parte de los ciudadanos del común como yo es, ¿le ven alguna salida a todo esto? Los partidarios del no se han reunido con el gobierno, han entregado unas propuestas, le han hecho unas críticas al gobierno. El gobierno también ha criticado a algunos de los partidarios del no. Parece haber más cercanía entre Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, esos dos líderes conservadores con el gobierno. Los señores de las FARC siguen en cese al fuego en La Habana. ¿Ustedes de verdad le ven una salida a esto, una salida pronta, o esto se va a complicar y van a llegar los intereses electorales de cada uno de los partidos y de los líderes y vamos a volver a naufragar en este desastre de hace tanto tiempo? Se lo pregunto a Antonio Sanguino. Doctor Sanguino.
Mire, yo creo que nosotros tenemos que actuar con absoluta responsabilidad, mucho más allá de la controversia política, de las diferencias que tenemos. Hoy hay 5.700 guerrilleros en las zonas veredales de ubicación armados. Es que las FARC lo único que hasta ahora ha entregado son 520 kilos de explosivos, ¿no? Pero de resto tenemos una fuerza guerrillera preconcentrada, y esa realidad pues prácticamente es un polvorín que en cualquier momento puede estallar, y a mí me parece que ese es un acto, esa es una situación que exige actos de responsabilidad del gobierno y también de las distintas oposiciones que hay en el país, porque hay una oposición del Centro Democrático, pero hay otras oposiciones también en las izquierdas. Entonces, yo creo que primero hay que actuar con absoluta responsabilidad, con sentido de nación, con sentido de patria, para decirlo en términos uribistas, ¿no? Segundo, a mí me parece que el fallo de la Corte sobre el plebiscito, si vamos a respetar la institucionalidad y los pronunciamientos de la Corte, es que indican que si el plebiscito se negaba, procedía un proceso de ajuste o de modificación del acuerdo, del nuevo acuerdo, y luego un mecanismo posterior de refrendación de ese nuevo acuerdo. Y en tercer lugar, ese fallo de la Corte dice, en todo caso el presidente de la República, porque es que el plebiscito no puede sustituir la Constitución, el presidente de la República sigue gozando de el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de hacer la paz. Entonces, esas tres cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de abordar esta discusión. Ahora bien, pues nadie puede monopolizar la vocería del no. El no es un conjunto de voces diversas, ¿no? Una de las cuales es el uribismo. El uribismo tiene una interpretación, incluso no una, tiene varias interpretaciones, porque he escuchado al propio Francisco Santos diciendo que en el uribismo hay gente que quiere sabotear el acuerdo.
Incluso lo dijo en este programa.
Lo dijo, claro. Entonces, en el uribismo hay voces sensatas que plantean un ajuste del acuerdo. Y bueno, y los sectores conservadores también. Es más, ya hay voces que dicen, sobre todo los que han venido movilizándose en los últimos días, que no solo existen los del sí y los del no, sino los del ya. los del ya. Entonces también hay que escuchar a los del ya, no solo son los de las FARC, José Dulio.
Por lo menos a mí
no, los muchachos que están en la Plaza de Bolívar no son farianos.
Pero a mí me tocó un
no son farianos, son muchachos, incluso muchachos que no votaron, que no sintieron, que no comprendieron la dimensión de lo que estábamos votando el 2 de octubre, de franjas de ciudadanos muy importantes, gente que votó o por el sí o por el no sin mucha información de lo que estaba realmente puesto sobre la mesa el día de la elección, del día del plebiscito. Entonces, ¿el presidente qué ha hecho? Yo en eso, nosotros como fuerza política respaldamos el ejercicio que ha hecho el presidente de escuchar todas las voces, de abrir un escenario de diálogo, de recoger todas las propuestas, absolutamente todas, y de colocar esas propuestas en el escenario del diálogo con la contraparte del Estado. Es que la contraparte del Estado no es el uribismo. Sí. La contraparte del Estado es la guerrilla de las FARC. Con ellas es que tenemos que negociar la paz, ¿no? No con el uribismo. Ahora, pero hijo tiene todo el derecho a tener todos los respaldos.
Pero es que usted no me ha contestado la pregunta y se la pido que me la conteste casi que en un monosílabo. ¿Usted sí le ve salida de verdad esto? ¿Usted sí cree que fuerzas estatales están, la gente que está dentro del Estado, el uribismo y el santismo y todo lo que usted quiera, sí pueden lograr una, concebir una solución aquí? ¿Usted es optimista?
Yo soy optimista, porque incluso hasta Vargas Lleras está diciendo que se puede.
Ahora sí.
Ahora hablamos de Vargas Lleras. Horacio Serpa Uribe, ¿usted le ve salida a esto, doctor Serpa, o usted cree que hay demasiada tensión entre unos y otros de los del lado del Estado?
Quiero que tenga una salida consensuada, una salida que permita que el esfuerzo grande que se ha hecho con FARC se traduzca en unos acuerdos que luego sean desarrollados por el Congreso de la República, con las modificaciones que se puedan hacer. Les confieso que me preocupa muchísimo que no haya ese acuerdo. ¿Por qué? Porque inmediatamente el país se va a dividir entre quienes van a argumentar no hay acuerdos. El plebiscito dijo que los acuerdos no se aprobaban, y del otro lado, los que vamos a decir, yo me adelanto a fijar mi postura, que no es posible, frente a la dimensión de lo que significa Colombia, con sus 50 millones de habitantes, con sus traumas y dificultades de medio siglo, en el propósito de que se logren ahora situaciones de paz, no es posible echar para atrás esos acuerdos ni dar lugar a que la guerrilla vuelva al monte. Entonces, esa va a ser una pugna bastante compleja. Pero digo yo, miren, ¿cómo vamos a perder esa oportunidad tan grande de que en Colombia no haya más FARC? Porque se trata de eso. Pueden ser 5.700 guerrilleros, o 10.000, o 15.000, o 2.000. Lo importante es que no habrá más FARC si se ponen en ejecución los acuerdos. Y esa sí es una ganancia tremenda para todas y todos los colombianos. Entonces, quiero que haya acuerdos. Me preocupa muchísimo que no se den.
¿Coincide con Horacio Serpa, doctor José Luis Gaviria?
Primero, dos aclaraciones. Una, sobre la reunión de la izquierda con Santos, se usó mucho la palabra el saboteador, las dos palabras. Repetidamente, las personas me hicieron mucho énfasis en eso.
¿Y refiriéndose a...?
¿Le dijeron quién las mencionó? ¿Yo?
No. No.
¿Y a quién se refería?
Y espero no insinuar que es chuzada. ¿Sí? Hombre, pues volvámonos serios. Usted, doctor Serpa, que le toca alternar conmigo permanentemente en la comisión. Primero, usted sabe que yo trato de estudiar mucho y de estar informado y hablar, etc. Yo no me gusta eso. Respecto a la consigna, acuerdo ya es una consigna de las FARC, que va muy al compás de lo que ellos piensan. Incluso le doy otra. El JAS no dilatar más es de Timo León Jiménez. Él lo puso hoy.
La etiqueta, lo que en inglés llaman el hashtag. ¿Sí?
Sí. Y el paz a la calle también es de ellos. Entonces, eso para en primer lugar aclarar.
Pero doctor José Antonio, yo sí le digo, porque además los muchachos, hemos conversado aquí en Voces de
Radio,
muchachos, y ha sido una iniciativa espontánea, que es decir, que las FARC lo quieran adoptar en sus redes sociales no significa...
No, es una consigna al contrario. El marxismo tiene un principio que es casi que es la base de su filosofía, y es que las ideas cuando penetran en la mente de las masas se convierten en una fuerza material. Eso es pues de repetida enunciación por parte del marxismo en varios textos. Entonces, eso estoy diciendo, que esa consigna de las FARC ya caló en mucha gente, como muchas nuestras también han calado, como las del presidente Uribe. Es que ese es el liderazgo. El pueblo o espontáneamente también puede que lance un grito que se convierta en consigna, pero estas consignas son muy pensadas y son de las FARC. Y eso no es macartismo, es que las FARC ya están en la política, como dijo el doctor Pastrana, el hombre más importante de la política hoy se llama Timoleón Gómez. Timoleón Gómez, para también refrescar la memoria, Timoleón Jiménez, perdón.
Sí.
Tiene hoy este titular, nunca más las armas en la política. Este es un titular de hoy de la página de ellos, para que sepamos que ese pues no estamos aquí abocados a que la armada de las FARC, la aviación de las FARC, los tanques de las FARC, las ciudades tomadas por las FARC exploten mañana por falta de un acuerdo. Pero sí es muy importante decir que o llamar la atención sobre a los oyentes y sobre todo al periodismo, que hay que leer la 10ª Conferencia Nacional, las 30 tesis de la claro. Conferencia Nacional, porque ellas nos están dando la clave de todo. Eso, y evidentemente las FARC parten del hecho de que esta, dijéramos, discusión que está hoy en la institucionalidad, como ustedes mismos nos han dicho, a ellos no les importa. Ellos incluso en una de las tesis dicen algo que sorprende a cualquiera que sea demócrata, que es la tesis número 9. Dice que se han trazado en este documento, en el acuerdo, los mojones para trascender la organización democrático-liberal. Entonces ellos, yo no sé qué va a pasar, pero francamente por este documento, que es un documento fresquito, porque es un documento de la semana anterior a la firma, me parece que no estén muy dispuestos a dialogar y a pactar un nuevo acuerdo.
Claro. Pero es decir, usted es pesimista en este sentido. ¿Usted cree que puede haber un acuerdo entre el uribismo, el gobierno y demás, pero con las FARC no va a haber acuerdo?
Lo que sí es, por la manera de actuar, por la manera de ser, por la psicología del señor Santos, él se pliega a los chantajes de las FARC y vuelve y firma.
Pero no cree que eso le cayó como un balde de agua fría a las FARC, porque los tomó por sorpresa también, para jugar por las declaraciones.
Y el primer día, al día siguiente, dijeron, esto es un acuerdo, pacta sunt servanda, casi que nos dijeron. Y recordaron además el cuento de que ese documento, como estaba depositado en el Consejo Federal Suizo, ya era ley entre nosotros ya. Y parte del bloque de constitucionalidad.
Muy bien. Pacta sunt servanda es que los contratos deben ser cumplidos, si no me falla la memoria, sí.
Sí, señor. Así es.
Así es. Muy bien. Yo jugué billar en la Facultad de Derecho. José Félix Lafori.
Yo quería decir varias cosas. Primero, el cuento de Pambelé. Es mejor ser rico que pobre. Es mejor un buen acuerdo que no tener un acuerdo. Y en consecuencia, el tema de fondo aquí, ¿cuál es? Que el gobierno creyó que podía hacer cualquier acuerdo y excluyó aquellos sectores que venían haciéndole observaciones al gobierno a propósito de un buen amojonamiento de lo que el país realmente era capaz de aceptar con un acuerdo con un grupo criminal como la FARC. Todos aquellos que eventualmente hicieron algún tipo de observación, cuestionamiento, constructivo o no constructivo, inmediatamente fue aplastado por el gobierno, y en consecuencia el gobierno terminó simplemente chantajeado, extorsionado por la capacidad de la FARC para ir moviendo al gobierno en la dirección que quería. A propósito de documento, don José Durio, el otro día volví sobre un libro que se publicó en el año 87, que arranca prácticamente con unas entrevistas que le hacen a Jacobo Arenas y a buena parte de quienes participaron en el proceso de paz de Betancourt, y uno se pasma de ver lo que ellos opinaban en ese entonces y lo que prácticamente quedó incorporado en el acuerdo. Es decir, es como si esos 30 años no hubiesen pasado. la coherencia de la FARC con respecto a lo que quieren, a la visión que tienen para poder hacerse al poder, desde ese momento a la fecha, no ha cambiado un ápice. La pregunta ¿es optimista o no es optimista? Depende de lo que el gobierno realmente sea capaz de hacer. Yo escribí esta semana un artículo que titulé Un momento para la grandeza. El gobierno tiene herramientas constitucionales, gobierno del jefe de Estado. El gobierno tenía un mandato general, que era hacer la paz en el 14. Ahora tiene un mandato específico. Ese acuerdo no. En consecuencia, lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de tener un acuerdo con las modificaciones de fondo que eventualmente hay que introducir para efectos de poder llevarlo a la FARC y a partir de allí ser capaz de tener un acuerdo. Mire, Uribe en eso ha sido terriblemente generoso, lo ha dicho, usted lo acaba de mencionar, senador Serpa. Si hay un acuerdo nacional, que aquí los ha habido, y usted que ha sido un protagonista de la vida nacional en los últimos 30 o 40 años, sabe que cuando los partidos políticos se ponen de acuerdo, son capaces de tramitar en el Congreso cualquier modificación de la arquitectura jurídica, leyes o actos legislativos que fueran necesarios para poder acoger ese acuerdo nacional. Lo que no puede ser posible es que el acuerdo tácito que teníamos aquellos que defendemos la institucionalidad termine fracturado irreversiblemente por cuenta de que hay una minoría violenta, 5.000, 7.000, los que fueren en armas, que eventualmente nos dicen, no, lo que firmamos no me pueden cambiar. Aceptamos algunos pequeños cambios, porque la pregunta que uno se hace, a ver, 5.000 o 6.000, el Estado colombiano tiene 400.000 hombres en armas, no puede ser posible que 5.000 o 6.000 personas terminen poniendo en jaque a 50 millones de colombianos con una fuerza pública de 400.000 hombres en armas. A mí me parece que eso es violentar el Estado de Derecho, sí, y llevar a la sociedad a un escenario que es prácticamente inadmisible por las fuerzas que defendemos la ley, la Constitución y las instituciones.
Pero me permite adelante, un comentario, don Juan Carlos.
Adelante.
Dos cosas. La primera, pues los gobiernos que han hecho la paz en Colombia, pues han hecho la paz incluso a pesar de los opositores a esa paz. Yo me acuerdo que los diálogos de Belisario Betancur se hizo muy famosa la frase de Otto Morales Benítez cuando hablaba de los enemigos agazapados de la paz que estaban en el establecimiento oponiéndose a la paz, ¿no?
El ejército.
Bueno, a Carlos Pizarro León Gómez lo mataron a los 31 días de su desmovilización sectores del establecimiento. Entonces, no puede uno colocar ahora como condición. El presidente Uribe hizo la paz con los paramilitares, con la oposición de sectores del Polo Democrático y de la izquierda, e hizo esa paz sin ponerla en refrendación popular, ¿no? Y a esa paz le debemos, no sé, por lo menos 500 masacres nos ahorramos con la desmovilización de las bandas paramilitares. Eran 50.6 masacres por año que se cometían en Colombia, ¿no? Con todos los defectos que puede tener esa paz, ¿no? Pero
bastante menos que esta, ¿no?
Sí, bastante. No sé. Creo que tiene más.
Esa es una discusión.
Yo creo que tiene más. Pero quería decir eso.
No.
Pero no puedes poner como condición, Laforí, que entonces tenemos que estar de acuerdo todos los de este lado para que el presidente haga la paz. Primero, punto uno. Punto dos.
En
nombre del no. Ustedes no pueden proponernos a nosotros ya no solo modificar los acuerdos, sino derogar la ley de víctimas y de restitución de tierras, por ejemplo, que es una ley de la República, ¿no? Es que, o volver a un Estado confesional, que es el Estado de la Constitución de Núñez, Caro y Cuervo, de 1886.
Es un cuentazo buenísimo.
No, es que todo ese discurso sobre la ideología de género es para volver al Estado confesional. Pues claro que sí. No es cuentazo. Es que la ganancia del no, la victoria del no, estrecha, como ha dicho el doctor Serpa, no es una victoria política, sino una victoria aritmética. ¿Sí? Ha servido para desnudar los verdaderos propósitos de un sector del no, que no quiere un ajuste del acuerdo, sino que quiere, no solo que no haya acuerdo, sino que quiere desmontar muchos de los avances de la democracia colombiana en aspectos como, por ejemplo, la restitución de tierras que viene en la ley de víctimas.
Un comentario, si me lo permite, muy sencillo.
Adelante, porque nos tenemos que ir a una pausa y darle la palabra al doctor Serpán.
Sí, una pregunta que es elemental. Ayer no fue Ordóñez a la reunión que tenía el presidente con el Partido Conservador, con un argumento que es válido. Porque si realmente el gobierno quisiera acotar aquellos elementos que son comunes denominadores para tener un nuevo acuerdo, en vez de estar dividiendo y fracturando la postura del no, lo que debería ser de un esfuerzo de prácticamente la construcción de un consenso en lo del no, para ver cómo eventualmente se construye un acuerdo. Lo que no se puede es ahora tratar de fracturar para ver cómo coge cositas de un lado y el otro y termina eventualmente vendiendo algo que puede ser menos potable de lo que fue este acuerdo.
Muy bien. Último minuto de este segmento, Horacio Serpa.
Es cierto que bueno, que 5.700 personas armadas puedan poner en jaque a 400.000. Sí, eso no parece que pueda ocurrir. Pero lleva 50 años ocurriendo.
Con la droga.
Lleva 50 años ocurriendo. Bueno, pero eso está ahí. Segundo, las FARC no fueron vencidas. Esa es una circunstancia que también hay que tener en cuenta. Tercero, el gobierno del presidente Santos hubiera sido lo mismo cualquier otro presidente, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, hizo un acuerdo con una guerrilla. O sea que ahí esta parte tiene una legitimidad enorme. Entonces, no se puede fácilmente decir el acuerdo no existe. Sencillamente eso no puede tenerse en consideración. A mí me parece que lo que se hizo es una cosa supremamente notable, que lo hizo el presidente de la República, y que la FARC, sí, cometieron fechorías y delincuentes y tal, recibieron por parte del Estado la connotación de una fuerza en rebeldía con características políticas. Entonces, esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta. Ahora, sí, lo que comentó ahora Antonio, que yo lo he venido diciendo, hubo una victoria aritmética, claro, pero no hubo una aplastante victoria política. Ahí hubo un empate, 50.000.
Pero fue una victoria, doctor Serpa.
No, yo le digo, una victoria aritmética.
Cuando van tres evento democrático y dos votan.
No, pues, correcto.
A favor.
Sí, pero poner. Es que aquí está de por medio es la salud de la patria. Es que me parece a mí, siendo como soy partidario de los acuerdos ahora entre los partidos, etcétera, y del gobierno y los partidos con las FARC, soy supremamente partidario de eso. ¿Qué vamos a hacer si no se ponen de acuerdo?
Claro. Dale la razón a la FARC.
No, buscar una manera. A mí no me parece descabellado eso de los cabildos. El Congreso también tiene toda legitimidad. Han comentado que hacer otro plebiscito.
Hasta cuando gane.
En fin, bueno, hay que buscarle la salida a esta situación.
Sí,
lo único que no puede suceder en este país,
oigan,
es que la guerrilla se vuelva para
lo que estábamos discutiendo. A ver, Juan Carlos.
Pero les puedo pedir un favor, es que a mí me toca ir a una pausa y prometo volver con ustedes para seguir con este tema y con el de Germán Vargas Lleras, el vicepresidente, porque los oyentes están pidiendo el asunto. 8:03 p.m.